¿Quieres saber más del COVID-19 en nuestro condado? Escuche Platicando con el Condado en la 1010, donde puede interactuar con expertos del condado de Santa Clara y obtener la información más relevante en materia de COVID-19. Escuche a Marcos Gutiérrez y a expertos del condado compartir información importante para usted y su familia. Platicando con el Condado en la 1010 es traído a usted gracias al apoyo del Departamento de Salud del Condado de Santa Clara. Para más información acerca del COVID-19, visite sccgov.org/coronavirus.
Perfectamente bien dicho, y nos vamos con Rosana Trumont. Buenos días, Rosana.
Muy buenos días, Marcos Gutiérrez. Siempre es un gusto comunicarnos contigo y con la audiencia que siempre nos está escuchando en este subprograma comunitario Platicando con el Condado en la 1010. Y hoy, como siempre, nos acompaña en el programa el doctor Gerardo Solorio Cortés, quien asumo, Marcos, ya lo tienes en línea.
Correcto.
Y el doctor Solorio Cortés es médico de cuidados primarios y medicina interna del sistema de Valley Medical Center. Por referencia, y siempre nos gusta destacar la loable labor del doctor y sus objetivos profesionales, que entre otros son disminuir las barreras de acceso a la atención médica, incluidas las tasas de vacunación en comunidades desatendidas o más vulnerables. Doctor Gerardo, bienvenido nuevamente a este su programa Platicando con el Condado en la 1010.
Muchas gracias de vuelta por la invitación. Feliz de estar aquí y responder cualquier pregunta que tenga la audiencia. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Gerardo. Los estudios clínicos han demostrado que las vacunas contra el COVID-19 son eficaces para prevenir enfermedades graves, y los requisitos de vacunación en Estados Unidos cuentan con una larga trayectoria, al menos eso es lo que confirman y afirman los expertos. Sin embargo, hay dudas y siguen las preguntas sobre las vacunas contra el COVID-19, lo cual sería muy interesante aclarar con un profesional de primera como es usted, doctor Gerardo. ¿Cómo miden los CDC, Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la efectividad de las vacunas contra el COVID?
Excelente pregunta, Rosana. Muchas gracias por esa pregunta. Básicamente, lo que miramos es la cantidad de pacientes que son infectados por COVID-19. Si están infectados y si esos individuos fueron vacunados o no. Y ha habido ensayos, estudios, datos del condado, del estado, federal, del mundo, donde fácilmente podemos adquirir esa información, mirar quién ha sido infectado, número uno, número dos, quién ha llegado al hospital, y luego número tres, y quién lamentablemente ha morido. Y podemos ver quién fue vacunado o no. Y con esos datos, arribamos al punto de que las vacunas son bien efectivas. Podemos ver los porcentajes y podemos ver la mayoría de pacientes, al 70, 80, que llega al hospital, que llega a los cuartos intensivos, que llega a la muerte, es el que no ha sido vacunado. Las vacunas han hecho un papel súper excelente, eficaz, en estos pasados, desde que fueron introducidas el año pasado. Mes por mes, la evidencia no engaña, los hospitales no engañan. Si vamos ahorita a un hospital y miramos quién ha sido internado por la infección COVID-19, vamos a ver que el que llega al hospital es el que no es vacunado. Y otro punto que quiero agregar es la importancia del refuerzo, porque también no teniendo el refuerzo tiene la probabilidad que llegue al hospital por no sido refuerzado. Así que el refuerzo es muy, muy importante. Esa es la larga explicación sobre los datos reales, humanos, que es lo que miramos. Ahora, si la pregunta también sería, microscópicamente podemos ver si las vacunas son eficaces con variantes. Por ejemplo, cuando salió la variante Omicron, en una semana, en dos, ya en otros países, específicamente en Sudáfrica, había ya ensayos clínicos, ensayos en los laboratorios, en los microscopios, y podíamos ver que las vacunas todavía eran eficaces contra esos variantes. Así que la ciencia viene de muchos lados, de los laboratorios y de los datos de vida real que miramos en el hospital. Gracias.
Rosana Drummond, aparentemente se nos ha escapado por algún lado.
No, aquí estoy, Marco. No, jamás me escapo de este programa. como le decía, doctor Gerardo, muchísimas gracias por su respuesta y por su amplia explicación. El temor de muchas personas es que las vacunas se desarrollaron y se aprobaron de forma muy rápida. ¿Y qué se podría haber omitido? Algunos protocolos de seguridad. Esa es una de las inquietudes de las personas, de la población. La pregunta sería, ¿qué garantía dan las entidades de salud de que se han seguido todos los protocolos de seguridad?
Excelente pregunta. Es una pregunta que oigo diariamente yo como doctor de cabecera en mi clínica, hablando de la inquietud o preocupamiento que las vacunas fueron hechas muy rápido. Lo que yo les digo a mis pacientes es la ciencia de por ejemplo, de la mRNA de las vacunas de Pfizer y Moderna. Hay 30 años de ciencia. Hemos, como dije hace unos minutos, ha habido estudios en laboratorios, y luego ya recientemente con esta pandemia, que fue una emergencia, tuvimos la suerte de tener esta ciencia, porque con esta ciencia de estas vacunas podemos hacer las vacunas rápidamente. Ahora vamos para atrás, cuando fueron introducidas el año pasado. Antes de eso, había miles de personas que participaron en ensayos donde miramos los beneficios, los riesgos, los efectos secundarios. Y esos ensayos fueron rápidos, sí, eso es real. Pero había mucha gente en esos ensayos para darnos la confianza. Eso es al empezar. Ahora ya, 12, 16 meses después, ¿qué puedo decir yo a ustedes? Hemos dado más de 500 millones de vacunas. Tenemos un seguimiento en las clínicas, al Estado, nacional, no solamente en las clínicas, pero también en la computadora. Hay un sistema donde nosotros podemos ver si hay alto efectos secundarios que no miramos antes, donde podemos reportarlos. Eso lo hacemos aquí en nuestra clínica y en otras varias. Así que yo le tengo 100% confianza en el proceso que tenemos ahora. Antes es más de otras vacunas que hemos dado en otros años, porque esta es una emergencia. Y también tenemos, obvio, una de las cosas es saber que son eficaces y efectivas y que no estemos causando más mal al paciente. Y a este momento ha habido estudios, han visto los efectos secundarios, muertes que se dice en la desinformación, pero no hay evidencia que nos diga que las vacunas causan el mal. No, lo que causa el mal es la infección del COVID, y lo que estamos dando ahorita es las vacunas para prevenir de esos daños del COVID. Gracias.
Gracias a usted nuevamente, doctor Gerardo. También nos gustaría saber, en el condado de Santa Clara, ¿ha bajado o subido la cantidad de personas infectadas del COVID-19 Omicron en relación a los últimos 7 días? Y por favor, ¿nos podría decir?
Excelente pregunta. Sí, tengo buenas noticias. Hemos bajado, esta semana tenemos 228 nuevos casos. Esto es comparado a 242 casos por día. Esto es súper bien. Comparado en febrero de este año, cuando teníamos 756 casos, el 10 de febrero, ahora el 10 de marzo estamos a un 228. Así que vamos superando y mejorando. Gracias.
Gracias por estas buenas noticias. Marcos Gutiérrez, excelente. Te cedo la palabra. Por favor, adelante.
Muchas gracias, Rosana. Damas y caballeros, ustedes saben que pues nos encanta escuchar de ustedes. Y el teléfono aquí en el estudio es fácil de recordar y fácil de marcar. Tenemos líneas abiertas en este momento. Usted entraría rápidamente. 415-552-2938. Si usted tiene algún caso que reportar, algo que decirnos, una pregunta para el doctor, algún comentario sobre lo que está ocurriendo con COVID, con mucho gusto le damos la bienvenida. 415-552-2938. Yo también tengo algunas preguntas, pero siempre nuestro público primero. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Sí, bueno, ¿es conmigo, Marcos?
Sí, señor.
Sí, le quería hacer una pregunta al doctor.
Ok.
Dos preguntas. La primera, hay personas que se dieron las dos vacunas con la Moderna, ¿y por qué para agarrar el booster? Les ofrecen la Pfizer. Y la otra, ¿qué ha sabido sobre estudios que hayan hecho por las personas que perdieron el sentido del olfato y el gusto?
Excelente pregunta, muchas gracias. La primera pregunta es sobre la Moderna y por qué le ofrecen Pfizer. Ahorita en este momento, cuando empezamos la pandemia, cuando empezamos a vacunar, no podíamos mezclar porque no sabían la edad, los datos y la evidencia. Ya con tiempo miramos que un paciente que se ha vacunado con la Moderna, si quiere mezclar con Pfizer o Johnson & Johnson, por X razón, ya cuando le tocan el refuerzo, se vale. Ahora, la pregunta, ¿por qué quizás una clínica o lugar les dice, te pusiste la Moderna, ponte la Pfizer por X razón? Ahora, la X razón es, ahora es mi especulación, estoy especulando. Ha habido ensayos que quizás digan que la Pfizer Moderna sería mejor que la Johnson & Johnson. No es, como le digo, la evidencia está allí, pero yo como médico les diría, cualquier de las tres son eficaces. Ahora, hablando de la Moderna y Pfizer, la tecnología es igual. Ahora, la efectividad, estamos hablando de quizás, si encontramos un ensayo clínico que diga, la Moderna es 80% eficaz contra el Omicron, y la Pfizer es eficaz un 90%. Quizás por esa razón la clínica les ofreció la Pfizer. Pero, como les digo, cada día hay ensayos. Entiendo que puede haber un poquito de confusión sobre qué vacuna me pongo, pero como la evidencia real dice que las tres son eficaz y son recomendadas. Ahora, sí diría yo, para la Johnson & Johnson, si tengo un paciente que tenga una enfermedad de inmunodeprimida, como por ejemplo, si están recibiendo quimioterapia por el cáncer, ha habido evidencia que quizás en esos pacientes la Moderna o Pfizer sería mejor que la Johnson & Johnson. Así que eso es mi respuesta para esa pregunta. Del olfato y el gusto, sí, es parte de las secuelas del COVID. La buena noticia es que la mayoría de pacientes a los 6 meses ya los sentidos vuelven para atrás, la normalidad del gusto y del olfato. Pero hay unos que ya después de 6 meses todavía sufren con esto. Estamos pensando que quizás fue una... cuando hay la infección aguda, tenemos las células que quizás causan un defecto en los nervios del olfato y del gusto, y es eso lo que está dañando los nervios. No es el COVID o el SARS-CoV-2, que es el virus, pero más la inflamación que está causando el problema. Y no nomás es en esta enfermedad, pero hay otros casos en el pasado de otras enfermedades donde podemos decir que la inflamación causó problemas en otros órganos. Así que es la ciencia que dice, y desafortunadamente no hay buenas medicinas. Unos doctores quizás pueden calar esteroides antiinflamatorios para calmar esa inflamación. Otros doctores dicen, no, espérate 6 meses, 12 meses. La buena cosa es que en la mayoría de pacientes regresa para atrás a la normalidad. Gracias.
Bueno, pues damas y caballeros, tenemos una línea abierta al 415-552-2938. Caballero, ¿algo más?
Es todo, Marcos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Estuvo muy bien la respuesta. Gracias.
Perfectamente bien. El teléfono aquí es 415-552-2938. El caballero deja una línea abierta. Buenos días. Aló.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Gracias por llamar. Dígame.
No estoy muy familiarizada con el tema, pero he oído un poquito. Mire, yo nada más le quiero preguntar al doctor por qué. Yo sé que me va a decir que no, pero sí, eso es. ¿Por qué después de las vacunas uno se empezó a enfermar feo? Y le empezaron a encontrar a uno cosas que en el corazón, que ¿cómo se llaman? Coágulos. Y que en los pulmones y todo eso. ¿Por qué después de las vacunas? ¿Qué traen las vacunas?
Excelente pregunta y muchas gracias por esta pregunta. Sí, hay, por ejemplo, cuando tuvimos la Johnson & Johnson, la vacuna, había más coágulos del cerebro. Y eso fue hace como unos 10 meses, hubo una alerta y tuvimos que parar de dar la Johnson & Johnson porque tenemos que hacer más estudios y asegurarnos que eran seguras. So, ese es un punto, número dos. Número dos, también hubo casos de miocarditis, inflamación del corazón con la Moderna y Pfizer en niños jóvenes o de adultos jóvenes como de 16 a 34 años. Eso es real, eso sí lo miramos, sí fue real, no estamos mintiendo. Pero lo más importante lo que quiero decir es que hubo estudios, la ciencia, miramos los datos, y encontramos que era muy mínimo esas reacciones. Antes, lo que quiero decir, la enfermedad de COVID-19 en unos pacientes te da coágulos, te da miocarditis. La gripa te puede dar miocarditis del corazón. Así que la infección y las vacunas te pueden dar. Pero las vacunas es muy mínimo que pueda suceder. Y la FDA y la CDC, después de hacer sus ensayos, mirar la evidencia, dijeron que, ok, sí puede suceder, pero la evidencia nos dice que vacunarte es más eficaz, es más protección que infectarte con la infección real. Pero otra vez diría también que los efectos secundarios son bien mínimos, a cómo ha sido de súper eficaz para prevenir, número uno, la infección, y número dos, para prevenir infecciones graves, llegar al hospital o a los cuartos intensivos. Gracias.
Y la señora dice, ¿qué trae la vacuna que causó problemas?
Así que no hay nada, yo creo que no tenemos bastante tiempo para decirle que si hay química, no. No hay, todo lo que tienen las vacunas son ingredientes que hemos usado en otros medicamentos, en otras vacunas. No hay nada diferente que diría que fue esta química o este ingrediente que causó el miocarditis. Solo podemos decir que hubo más casos. Si yo comparara de lo que estamos hablando, si era, por ejemplo, la vacuna de la gripe o la vacuna del HPV que damos a niños. Y si hay más casos, podemos decir, ok, hubo más casos, pero no podemos decirle que fue el ingrediente, una química nueva que estamos dando, que está distorsionando algo en el cuerpo. Eso no es real. Ahora, específicamente, ¿qué fue en la vacuna que causa miocarditis? Hay más ensayos que están investigando todo eso.
Y caballero, ¿nos pudiéramos dar la tarea de quizás en el futuro traer los ingredientes de cada una, quizás una de las píldoras, una de las inyecciones por semana en el futuro? Ya que eso siempre ha sido una pregunta muy clave. ¿Qué es lo que contiene la vacuna? Quizás sería buena idea, ¿verdad?, en este programa, en el futuro, dar detallitos, porque usted sabe que muchas veces en el detallito está lo que se esconde, y sería bueno saber exactamente qué es lo que contiene. Bueno, ya esa es una sugerencia. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Hello?
Buenos días, Marcos.
¿Qué tal, caballero? Usted hágame su pregunta para el doctor, por favor.
Ah, sí. Yo quería hacerle una pregunta al doctor hoy. ¿Qué dice sobre las mascarillas? Que ya no debemos usarlas porque ya me vacuné las tres, ¿cómo se llama? La Pfizer, me vacuné. ¿Ya no debemos usarla en la mascarilla?
Excelente pregunta, y es una pregunta que me han hecho muchos pacientes y personas, familiares. El mandato ya no está allí, y sí, se puede quitar la máscara. Usted puede ir a la tienda ya sin máscara porque ya no es mandato. Pero la pregunta sería para usted, ya que estamos ya mejorando en esta pandemia, muchas de las decisiones va a ser individual. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿qué tal si usted vive con un individuo que está recibiendo quimioterapia porque está pasando por el cáncer? Esa persona puede ser vacunada, ¿verdad? Y quizás por la verdad que está recibiendo quimioterapia, no va a tener una buena protección de su vacuna. Así que si, por ejemplo, si yo soy médico y estoy con pacientes, y hay una probabilidad que yo me infecte sin como tos o fiebre, pero yo tengo un familiar que tenga el cáncer o está pasando por quimioterapia, yo me voy a usar la máscara para proteger a ese individuo. O por ejemplo, usted tenga un niño que tiene menos de 2 años, no están vacunados, ya sería decisión de usted. Pero ya, como le digo, es más individualmente. No hay, sí, el mandato ya no está ahí, estamos ya mucho, mucho mejor, pero de que esto nos diga, podemos ya quitarle la máscara porque todo está bien, no, porque en unas situaciones, teniendo niños menos de 2 años, teniendo familiares que están recibiendo quimioterapia, por ejemplo, los quieres proteger. ¿Y cómo los protegerías? La evidencia siempre ha dicho que las mascarillas sí ayudan. Gracias.
Bueno, vamos con lo que parece quizás sea la última. Buenos días, ¿aló?
Sí, buenos días.
Sí, dígame.
Sí, una pregunta, ¿por qué si una persona, las probabilidades de que viva es 99.60, menos de 0.5%, tiene más probabilidades que viva? ¿Por qué lo han hecho tan muy muy exagerado toda esta situación?
No entiendo la pregunta. ¿Qué es la pregunta?
Pues no lo entendí tampoco yo la pregunta, pero yo sí le tengo una que quería hacerle, y tenemos, le quiero decir, como 2 minutos. ¿Cuándo esto se convierte en una enfermedad endémica?
Excelente pregunta. Cuando los casos están bajos, cuando la comunidad esté vacunada o tiene su se le llama colectiva inmunitaria, cuando llega a un porcentaje, ya cuando tengan las medicinas, ya cuando tengan las vacunaciones, eso es todo lo que ayuda.
¿Y es pronto eso que viene o no?
Sí, estamos muy cerca. Por eso ahorita ya hay mucha gente, muchos científicos que están hablando de eso, de que tenemos las vacunas, tenemos las medicinas, estamos vacunados, y ya estamos llegando a ese punto, casi como la gripe. Por ejemplo, la gripe sabemos que es una infección, pero tenemos vacunas, tenemos medicamentos, tenemos los hospitales, sabemos más. Cuando empezó la pandemia del COVID, no sabía, era algo nuevo. Ahora ya que estamos mejor preparados, ya estamos llegando al punto que sea algo como la gripe.
Ok, perfecto.
Las vacunas de refuerzo están disponibles para todas las personas mayores de 12 años que hayan recibido su última dosis de Pfizer o Moderna hace más de 5 meses o 2 meses después de la vacuna Johnson & Johnson. Las vacunas no tienen costo para el público, no se requiere seguro médico y no hay requisitos de migración. Nuestra comunidad es fuerte y con el esfuerzo de todos saldremos adelante juntos. Visite sccvacuna.org para más información o para hacer una cita para usted y su familia.
Roxana Drummond y doctor Gerardo Solorio Cortés, ha sido un gran placer.
Gracias, muchas gracias, doctor Solorio, Marcos, y la audiencia.
Muchas gracias, buenas tardes.